Tirando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
God's been blessing him. He's going to take care.
Carmelo, negra, posición negra.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Scottie Pippen.
Uno, dos, tres.
¡Olé!
¡Olé!
¿Quieres empezar tú saludando con la boca llena o no?
Como quieras.
¿Puedes decir Pamplona?
Sí, sí, perfectamente.
¿Sí?
Pamplona. Un hombre de radio tiene que saber decir Pamplona con la boca llena.
Tiempo de baloncesto, ya estamos aquí los de Tirando a Fallar. La gran pregunta es, ¿está la ACB o no está la ACB? ¿Se puede poner, por favor, la ACB? Es que no tenemos claro hacia dónde vamos, de dónde venimos en los últimos años. ¿Hacia dónde va el baloncesto de élite español de clubes?
Tampoco tiene claro que estás haciendo un programa.
¿Cómo?
Que hay gente que tampoco tiene claro que estás haciendo un programa y te manda mensajes.
Eso es verdad, ¿eh? ¿No te ha pasado eso de decir? Pero a ver, tenemos la suficientemente cercanía como para que sepas que estoy en directo a esta hora, no para que pases de mí de esta forma y me llames o me escribas. No.
Absolutamente.
No, lo que ha sonado es el Twitter de Tirando a Fallar, arroba Tirando a Fallar. Sí, pero espérate.
En Twitter también debería saber que estás haciendo un programa.
Voy a quitarle,
mejor que nadie.
Voy a quitarle el sonido. ¿Sabes lo que pasa? Que ya vivo con el... He decidido quitarle el sonido al móvil directamente. Ya vivo con el móvil en silencio.
Es que yo no sé quién fue el lumbrera que se le ocurrió que Twitter debería tener una vibración por cada tweet que te llega.
Eso. No, pero eso ha sido la última actualización.
Sí, por eso.
Sí.
O sea, espero que...
Han rodado cabeza.
Espero que lo hayan mandado a Camboya con los gemeles rojos, a que se le ocurrió.
Bueno, la gran pregunta a esta hora de la tarde es... ¿Y qué va a ser de la ACB durante este año? ¿Y qué va a ser de la ACB durante el medio plazo? De verdad, ¿hacia dónde vamos? A ver si hoy somos capaces de llegar a una conclusión por lo menos cercana. Además, hoy os vamos a llevar ultramar para contaros los grandes éxitos del baloncesto español y, por supuesto, haremos un repaso a toda la actualidad de nuestro baloncesto. Es sábado, son las 4:32, una hora menos en Canarias. Y esto es...
Tirando a Fallar.
José Manuel Puertas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pamplona sí, pero Álvaro Arbeloa con la boca llena, no sé.
Fran Guillén, buenas tardes.
Álvaro Arbeloa.
Sí, con la boca llena.
Pero ahora no la tienes llena.
Ah, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué estás comiendo?
Pues un sándwich, ¿eh? Sándwich y botella de agua. Estoy totalmente healthy.
¿Sabes lo que pasa? Que llevo 24 horas, ya no me entra nada más, ¿eh?
Eso así, tragando así de primera suena regular, ¿eh?
Sí, pero tragando...
Lo estaba arreglando bien.
Me como todo lo que se me ponga por delante, pero no porque tenga hambre, sino porque me están llevando a unos sitios. Es que, claro, tenemos tantas horas, desde las 5:30 hasta las 12 de la noche que terminemos todo el deporte en directo con la Liga Es Radio, que ya no sé si voy a hacer el cebo de que luego contaré los sitios maravillosos en los que he estado últimamente, pero bueno, anoche solo te doy un titular, el mejor Japo Fusión que hay en este país con una estrella Michelin.
¿Ah, sí?
Luego te lo...
¡Qué bueno!
Sí, además, bueno. Además se va a venir el chef un día a comentar partido de...
Pero con catering, ¿no? Ya que... No espero menos de ti, Vicente.
No espero menos, desde luego. Vamos a meternos de lleno en la actualidad de la Liga Endesa, 4:34, una hora menos en Canarias, sintonía de radio Tirando a Fallar.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Tirando a Fallar. Con Es Radio y el patrocinio de Endesa.
La Liga Endesa la hacemos entre todos y con algunos protagonistas, que son más protagonistas que de lo que somos otros, desde luego, porque aunque medios de comunicación, aficionados, jugadores, directivos forman parte de esta Liga Endesa, pero hay algunos entes que probablemente hagan que esta Liga Endesa pueda ser mejor incluso en los próximos años, aunque no sabemos qué conclusiones extraeremos a partir de este momento. Me voy a ir hasta Santiago. Para saludar, bueno, no, la verdad es que no sé si está en Santiago, ¿no? Pero bueno, es buen amigo. ¿Cómo?
Medio padrino, ¿no?
Medio padrino, sí, hace mucho que no hablo con él y más en directo ya ni me acuerdo. José Luis Mateo, buenas tardes.
¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes a todos.
Oye, ¿cuánto tiempo hace que yo no hablo contigo en directo? Hace muchos años, ¿eh? Muchos, muchos años.
Sí, la verdad es que sí, sí, es verdad.
Sí, pero porque bueno, aquí aprovechan cada vez que me voy de vacaciones para darte la brasa, pero después,
bueno, cada vez no, este año no, tampoco.
Después que cuando no estoy yo no me ponen nunca el teléfono contigo. ¿Qué tal va todo, José Luis?
Muy bien, aquí estamos, que hoy tenemos nuestro partido de presentación contra el Real Madrid y bueno, con todo preparado y con ganas de vivir una nueva temporada. Ilusionante, a ver qué tal se nos da.
Un partido, además de presentación, es un partido homenaje a las víctimas también, ¿no? Del accidente de tren.
Sí, cuando sucedió el trágico accidente ya estaba comprometido este partido con el Real Madrid y bueno, nos parecía, digamos, el mejor homenaje que podía hacer un club de baloncesto, ¿no? Pues la mejor manera de recordarlo pues es un poco con lo que nosotros hacemos, ¿no? Que es jugar a baloncesto, ¿no? Y el mejor partido que podíamos ofrecerle era este en contra del Real Madrid, nuestra presentación.
¿Te pilló el accidente ahí en Santiago?
Ese día teníamos la asamblea de la Liga ACB y estábamos en Barcelona. Coincidió en Barcelona y esa noche pues regresamos en avión a Santiago y cuando aterrizamos pues ya había sucedido todo, ¿no? Fue una continua, bueno, un torrente de malas noticias, ¿no? Porque primero pues era un accidente de tren con 4 muertos, con 8, con, bueno, al final, hasta que nos dimos cuenta de la verdadera dimensión del suceso, pues la verdad es que pasaron unas cuantas horas, ¿no?
Perdona, José Luis, un momento, porque sabes que estamos pendientes del deporte en directo. Se está jugando un Valencia-Rayo Vallecano y creo que hay gol en Mestalla. Dani Ortín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Vicente? Buenas tardes. Pues sí, tenemos el primer gol de la tarde, el primer gol que ha llegado en Mestalla y lo ha marcado Jonas, el hombre que está metiendo todos los goles del Valencia, que está salvando la cabeza de Jukic, que dice que era amigo de Rami y que ha recogido un balón muerto que ha dejado el Rayo Vallecano en la frontal. Un error de la defensa vallecana, ha cruzado al palo contrario y el primero de la tarde que llega en Mestalla lo marca Jonas. Valencia 1, Rayo Vallecano 0.
Gracias, Dani. Oye, José Luis, tú eras el Rayo, ¿no? Si no me equivoco, ¿no?
Sí, no me vuelvas a interrumpir para decirme que le han metido un gol al Rayo.
Oye, tengo que decirte...
Me acabas de amargar la entrevista, macho.
Sí, por cierto, te la voy a...
Bueno, vamos a decirte, José Luis, que casi el Rayo se lo ha metido, ¿eh? Porque ya lo verás.
Sí,
¿eh?
Sí, ya lo verás. Te vas a cabrear cuando lo veas.
Y también, José Luis, que como te dé un bajón por cada gol que le meten al Rayo este año, estás todo el día de bajón.
La verdad es que me lo tomo con filosofía. De todas maneras, a ti te preguntaría en qué categoría está el equipo de tu barrio.
Eso es a Fran Guillén, ¿no? ¿O a quién es?
A Fran.
¿En qué categoría está el equipo de tu barrio?
Yo es que... O sea, el equipo de mi barrio, no, el equipo de mi ciudad de nacimiento está en segunda regional, imagínate. Pero es que yo creo que ni existe.
Ah, bueno, porque su barrio está en primera. Claro, es a lo que va.
Primera división.
Muy buena esa, ¿eh? Esa te la sabes desde pequeño, José Luis.
Hombre, para cualquiera que se mete con el Rayo la tengo preparadísima.
Bueno, tengo que decir,
insisto, el equipo de mi barrio no existe, espera que lo fundemos.
Pero que es a lo que va, ¿eh? Tú no tienes ni equipo de barrio y él tiene un equipo de barrio en primera, claro. Que digo, José Luis, que yo no sé si la has visto, pero la camiseta suplente del Rayo, que es con la que está jugando en Mestalla, es de las camisetas más feas que he visto en mucho tiempo, ¿eh?
Está acorde con su defensa, sí.
Pero, José Luis, ¿eh? es un amarillo Villarreal con una franja verde.
A verde.
Bueno, espantoso, vamos. Bueno, estábamos hablando del día del accidente y yo te iba a decir que, menos mal, supongo que a lo mejor lo pensaste aquella tarde, aquella noche, menos mal que la ACB no está en Madrid.
Sí, la verdad es que, bueno, todos teníamos, no, en nuestro caso no teníamos ningún conocido en el accidente, pero bueno, Santiago es una ciudad muy pequeña y pues mucha gente del entorno del club pues tenía algún conocido, alguien que le podía haber pillado cerca, ¿no? La verdad es que es una de las cosas que esperemos que no vuelvan a suceder.
Bueno, llevas una trayectoria, José Luis, en la que has estado en varias plazas donde se vive muy bien el baloncesto, pero tengo la sensación de que en Santiago se vive de una forma especial, ¿no?
Sí, la verdad es que es una ciudad, digamos, joven en cuanto a baloncesto, porque estuvieron muchos años estando el poder jugar en la Liga ACB. Es relativamente joven porque, bueno, llevamos, digamos, pocos años, ¿no? Y la verdad es que todo el mundo pues lo está viviendo con muchísima ilusión, de una manera muy, muy positiva y empujando al equipo en todo momento, ¿no? La verdad es que el baloncesto se vive no solo cada 15 días en SAR, que ya se vive muy bien, sino que durante todos los días pues notamos todos los que nos dedicamos aquí al baloncesto que toda la ciudad está encima del equipo, ¿no? Y la verdad es que eso suma mucho.
Pero y además, desde fuera, yo no sé si desde dentro la situación será diferente y no sé si todo será por tu culpa o no, porque me consta por el trabajo que has hecho en otras ciudades de que a nivel económico también estás ayudando mucho a regenerar la idea de club allá donde vas, pero desde fuera da la sensación de que Obradoiro a nivel económico está funcionando también muy bien, ¿eh?
Bueno, la verdad es que somos un club muy modesto, ¿eh? Somos uno de los presupuestos más bajos de la competición, pero sí tratamos de que aquello que el Consejo de Administración compromete, el Consejo de Administración está formado por 9 empresarios, ¿no? Que es algo que no es muy habitual en el deporte de élite aquí en España, ¿no? Entonces es algo que, bueno, que se lleva muy a tajatabla. El presupuesto es muy pequeño, es pequeño, es modesto, pero todo lo que se compromete y todo lo que se firma, pues se cumple, ¿no? Y eso es algo, pues, que al final, a la larga, y sobre todo en los tiempos que corren, pues si a un jugador le prometes 5, pero sabe que los va a cobrar, pues yo creo que prefiere esos 5 que a lo mejor 9, sabiendo que a lo mejor cobra 3, ¿no? Entonces es algo que se lleva aquí muy a rajatabla y esperemos que dure, por supuesto.
José.
Bueno, el hecho de lo demuestra la buena cabeza de que, como otros clubes este año, José Luis, pues habéis renunciado a jugar Europa, habéis dicho lo que no podemos ir es algo a lo que no podamos asumir, ¿no?
Sí, económicamente, bueno, te suponía un incremento en el presupuesto, en la faceta de gastos, que no podíamos cubrir con los ingresos actuales que tiene el club, ¿no? Además, teníamos que hacer un equipo muchísimo más largo y es una decisión muy dolorosa porque te lo has ganado en la pista, habíamos conseguido entrar en el playoff, pero jugar en Europa para comprometer la viabilidad de un proyecto que ilusiona a tantísima gente, pues bueno, el Consejo de Administración, en mi opinión, con buen criterio, pues decidió renunciar a ello, ¿no? Ojalá algún día volvamos a tener que tomar esa decisión y podamos jugar.
Me pregunto, José Luis, si hay cierto riesgo de que a este equipo se le empiece a exigir en Santiago que juegue playoff este año o que juegue la Copa del Rey. Porque al final, los españoles somos como somos y el equipo crece poco a poco, pero cuando se ve arriba, pues ya decir, no, vamos a ir un poquito más abajo otra vez, eso es complicado, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que es inevitable que solo unos meses después de haber acabado la anterior liga, pues existan comparaciones, ¿no? Comparaciones con el equipo, comparaciones con los propios jugadores que sustituyen a los que estaban, pero bueno, nosotros tratamos, los que hablamos habitualmente en los medios de comunicación, Moncho, el presidente, yo, de recordar habitualmente cuál es la realidad del club, ¿no? Aun a riesgo de parecer un poco llorones. Entonces, bueno, volvemos a empezar dentro de 15 días una liga en la que la realidad es que vamos a salir con uno de los 5 presupuestos más bajos. Si después de esto nos exigen jugar playoff, pues bueno, pues evidentemente se puede exigir, ¿no? Pero yo creo que la gente de Santiago es consciente de, bueno, del potencial del equipo, que tenemos un equipo, digamos, muy muy novel y que necesitamos nuestro tiempo para poder mostrar la mayor y verdadera dimensión del equipo, ¿no? Va a ser otra vez una Liga CB durísima, donde hay equipos con muchísimo más potencial que el nuestro y nosotros pues vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no?
A mí me gustan mucho varios de los movimientos que ha hecho Obradoiro este verano. Me gusta mucho el fichaje de Muscala, me gusta mucho y creo que va a ser muy importante la renovación de Pumprola, pero yo le quiero preguntar a José Luis sobre un movimiento en especial que no sé si ha sido tan mediático, pero que para mí ha sido muy, por lo menos yo creo que muy gráfico de cómo está creciendo este equipo, que es que el Obradoiro se ha llevado a Albert Toms, que es una de las perlas, yo creo, o si no la gran perla de la cantera española, en su puesto, José Luis.
Yo no tengo la radio puesta, ¿eh, Vicente?
No, pues no puede ser otro, ¿eh? Pero ¿lo has escuchado bien o no?
Sí, perfectamente.
Ah, Pues dale, dale, responde entonces.
Sí, Albert, el tema de Albert es para nosotros una buena oportunidad de mercado. Es un jugador que es una de las promesas del baloncesto español, ha rescindido su contrato con el Juventud y bueno, nosotros ya teníamos las 12 fichas cubiertas. Por fortuna en Galicia tenemos varios proyectos de LEB Oro y de LEB Plata con los que tenemos una buena relación y bueno, hemos optado que uno de esos proyectos, en este caso Marín, podía ser un buen sitio para que Alberón siguiera progresando. Y si esa progresión le hace merecedor a final de temporada de jugar en nuestro equipo de Liga CB, pues nos parecía que debíamos movernos con rapidez para intentar aprovechar esta oportunidad, ¿no? Bueno, tenemos la estabilidad que nos ha dado el acuerdo con Río Natura y con Monbus para los próximos 3 años. Tenemos un patrocinador, 2 patrocinadores que van a estar como mínimo 3 años con nosotros y eso nos permite poder planificar a medio plazo, ¿no? La verdad es que como tenemos esos patrocinadores, pues podemos hacer este tipo de movimientos.
Sí, voy a aclarar que es que nos hemos quedado todos muy pillados cuando ha dicho José Luis lo de la radio, es que ha sido un técnico que se ha dirigido directamente a José Luis pidiéndole que bajara la radio y hemos dicho aquí, pues ninguno te hemos dicho nada de la radio.
La intrahistoria de la radio.
La intrahistoria, eso es. Siguiente pregunta, Frank.
No, es que me llamó la atención precisamente eso, el tema de OMS, porque yo no sé, o sea, en el momento en el que el chaval rescinde con Juventud, primero, con todos los respetos a Bradoyo, que nadie más se interese por él, y segundo, a un director deportivo, a alguien que lleva la gestión deportiva de un equipo, ¿no le suele sonar raro este tipo de cosas? Oye, este chaval no era tan bueno, ¿por qué se lo quita de encima Juventud?
Bueno, yo creo que en este caso lo que ha habido es un contrato, digamos, firmado hace mucho tiempo, pues que al Juventud, por lo que fuera, pues no le venía bien, ¿no? Entonces ha habido una rescisión de contrato y nosotros es ahí cuando entramos. Es un jugador libre de mercado que está buscando equipo y a nosotros, bueno, nos parece una buena oportunidad, ¿no? No hacemos un análisis mucho más profundo.
Bueno, José Luis, el calentamiento te ha gustado, ¿no, José Luis?
Sí, mucho. Sí.
¿Podemos entrar en materia? ¿Nos dejas o no?
Por supuesto.
Sí, la verdad es que yo tengo que decir que yo no sé por dónde pueden ir los tiros y me gustaría que José Luis ahora nos diera su opinión, pero esto es un alegato en favor de José Luis Mateo, aunque a lo mejor ahora nos aclara que directamente no se puede. Pero a mí me parece, sinceramente, lo digo a las 4:47 de la tarde, una hora menos en Canarias, ojo, que José Luis Mateo sería el hombre idóneo para dirigir los designios del baloncesto español de la élite de clubes al frente de la ACB. José Luis.
Bueno, la verdad es que no te voy a perdonar el tema del Rayo Vallecano.
Bueno, pues espera un segundo, que creo que tenemos noticia en Mestalla, Dani Ortín.
Sí, nos vamos al descanso en Mestalla con ese gol, recordamos, de detonador de Jonás, Valencia 1, Rayo Vallecano 0.
Bueno, minutos musicales, José Luis. ¿Por dónde van los tiros?
Bueno, en la Liga CB ahora lo que ha pasado es que los clubes hemos estimado que debía comenzar un nuevo ciclo y bueno, y esto es un poco por donde van, ¿no? Entonces ahora mismo, el próximo martes tenemos una asamblea en Madrid y bueno, serán los clubes los que tengan que decir, los que tengamos que decir, cada uno con nuestra parte, bueno, por dónde queremos ir, ¿no? Pero la verdad es que yo no tengo ningún interés en trabajar en un lugar distinto en el que estoy trabajando ahora, ¿no? Que te agradezco tus palabras.
¿Realmente puedes dirigir a la ACB? Porque te lo pregunto porque hoy era el compañero de encestando.es, Javier Maestro, el que decía que al parecer no podía ser ninguno de los integrantes, si no me equivoco, José, el que...
Ningún cargo directivo de la ACB de los últimos 5 años. Que el que
sí, fuera... así lo acordamos en la última asamblea a los clubes, que ningún cargo directivo del ACB de los últimos 5 años pudiera, digamos, ser el nuevo presidente ejecutivo o director general, salvo que hubiera unanimidad.
Y o sea, que Vlade Divac podría.
Vlade Divac, sí, Vlade
podría. Vlade Divac está ya ahí, yo creo.
Vlade Divac podría, pero ¿me puedes aclarar en qué consiste ser un cargo directivo de la ACB? ¿En trabajar en Iradier o en ser un cargo directivo de un club ACB?
De un club.
Vale. O sea, quiero decir que eso a priori te imposibilita a priori. Digo
salvo
a priori,
que haya unanimidad, como ha dicho.
Digo a priori porque, claro, sería fácil cambiar esa norma, ¿no, José Luis?
Sí, la verdad es que, pero vamos, que no sé muy bien por dónde viene esta pregunta, porque ya te digo que,
bueno, José Luis,
que
viene,
no tengo ninguna noticia en este respecto, ni tampoco tengo ningún interés.
Pero José Luis, viene de que ya hace dos años, cuando llega el señor Agustí, tu nombre era uno de los nombres que sonaba con más fuerza para ser el director general de la ACB, así que entiendo que dos años más tarde suena con todavía más fuerza que hace dos años.
Bueno, pues yo te repito lo que te decía, tengo contrato en vigor aquí en Santiago y es un sitio donde estoy muy a gusto, en un proyecto que está creciendo.
Oye, José, con la cantidad de jugadores con los que has trabajado, no, ya el discurso podía ser el de directivo, no el de jugador, ¿no? Quiero decir, yo entiendo que hay movimientos que no se deben, porque a lo mejor puede ser que no haya absolutamente nada y que realmente nosotros pensemos y soñemos con una situación que no es posible. Pero también puede darse la situación en la que tú no puedas tampoco hacer ningún comentario porque te perjudique ya no solamente en sueños, sino sobre todo también en Orense, en Santiago, donde te pueden perjudicar este tipo de cosas, ¿no?
Pero es que en este caso es lo primero, de verdad, ¿eh?
Bueno, ¿cómo valorarías tú el trabajo del señor Agustí durante los dos últimos años?
Bueno, la verdad es que creo que los clubes debemos hacer las valoraciones en la asamblea. Nuestro club en la asamblea pues se produjo de una manera en la que estimamos que había que buscar un nuevo ciclo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con eso pues ya te lo estoy diciendo todo, ¿no? El baloncesto y el deporte tiene ahora mismo un problema de financiación, como lo tiene toda la sociedad por el ciclo económico que estamos viviendo, y bueno, es necesario, digamos, que la ACB pues digamos adopte un camino con mayor imaginación, ¿no? Y entonces, bueno, esperemos que el nuevo ciclo sea más positivo para la competición.
Y aunque la imaginación sea un intangible, José Luis, la idea tuya de ACB, ya no te hablo, evidentemente, sobre el papel, sino ¿cuál es la ACB en la que a ti te gustaría participar?
No, la ACB que tenemos ahora yo creo que tiene una muchísimo peor imagen de lo que sucede en realidad. La Liga ACB, somos 18 clubes que intentamos construir el baloncesto profesional español de la mejor manera posible, y yo creo que vamos, tenemos que tomar las decisiones adecuadas dentro de los tiempos que corren, ¿no? Es evidente que tenemos que tomar un rumbo distinto en cuanto a temas de competición, temas de televisión, temas del propio sistema de juego, temas de ticketing, temas de patrocinio, pero es algo que tenemos que decidir los 18 clubes, ¿no? Y bueno, yo creo que dentro de los 18 clubes hay gente de mucha valía y de una gran trayectoria, como para poder adoptar ese nuevo rumbo.
¿A ti te gusta el modelo de competición que existe ahora mismo en la ACB?
Yo creo que es mejorable.
¿A ti personalmente?
O sea, las preguntas que te... Yo creo que es mejorable, creo que es muy mejorable, que ha sido un modelo de competición que ha sido muy exitoso durante muchos años, pero bueno, ahora el panorama televisivo, las necesidades de los patrocinadores y lo que nos transmiten los propios operadores televisivos, pues quizá debamos hacer algún tipo de cambio, ¿no?
La imagen que proyecta ahora mismo la ACB al resto del país y principalmente al resto de aficionados y de disciplinas deportivas diferentes al baloncesto, ¿ahora mismo te parece satisfactoria?
Bueno, yo creo que es mejorable.
Mejorable.
Pero es mejorable.
¿Y cómo
la imagen que tiene la ACB ahora como organismo no es la mejor, pero bueno, los 18 clubes tenemos que trabajar porque mejore, ¿no?
Hay mucha gente que habla últimamente de evidentemente los aficionados a los que podemos leer en redes sociales y en diferentes vías de comunicación, incluso probablemente los medios de comunicación tenemos una imagen que no termina de ser la real porque no dominamos toda la información, y es normal porque no estamos dentro. Pero últimamente no sé por qué se proyectan muchas críticas sobre el marketing y la comunicación de ACB. Tú dominas muy bien esos escenarios. No sé si estás satisfecho tú personalmente con cómo se está trabajando ahora mismo.
Bueno, yo creo que en ambas parcelas ACB tiene muy buenos profesionales, ¿no? En el campo de marketing y en el campo, sobre todo en el de la comunicación, ¿no? Bueno, yo creo que los análisis hay que hacerlos de una manera más global. que cuando decidamos el producto que queremos tener es cuando tenemos que tomar las decisiones en el resto de las parcelas, marketing, comunicación. Yo creo que para dar la vuelta a un calcetín tenemos que empezar desde mucho más arriba.
Y sé que mis compañeros están deseando hacerte alguna pregunta sobre esto, pero finalmente por mi parte, José Luis, ¿cuál es el perfil idóneo para ti como máximo dirigente de la ACB en esos momentos?
Bueno, yo creo que tiene que conocer el mundo del baloncesto. A partir de ahí, alguien conocedor del mundo del baloncesto, pues tiene que ser una persona imaginativa, como te decía, en el mundo en el que nos estamos encontrando, y después también pues tiene que ser también una persona a la que le ilusione este desafío, ¿no? Bueno, a partir de ahí pues espero que los clubes seamos capaces de encontrar al perfil ideal.
No seáis malos, no le voy a preguntar ni vosotros tampoco si a ti te ilusiona dirigirlo, porque ya sé lo que me vas a decir, pero no, José.
Pero sí tengo dos preguntas.
No tengo ningún interés, Vicente.
Vale.
Sí tengo dos preguntas.
Pero pasa que no lo digas tan claro, José Luis, porque si la semana que viene eres el nuevo máximo dirigente de la ACB, aunque sea a modo de cariño, porque sabes que nosotros nos gusta tu perfil y sería maravilloso para nuestro baloncesto que fuera José Luis Mateo el máximo dirigente de ACB, pero te voy a tener que sacar el corte diciendo que no te hace ninguna ilusión.
Sí, bueno, no llegaré al never, no te preocupes.
Bueno, simplemente, diciendo que es un hombre que tiene que ser de baloncesto, y hemos dicho antes que tiene que ser alguien que los 5 últimos años no haya trabajado en un club ACB, se hace también complicado, José Luis, pensar un perfil, a priori, ¿no? Porque todos podíamos tener gentes en mente.
Pues la cosa está entre José Luis Mateo por unanimidad, es decir, por aclamación de la curia.
Y Vlade Divac.
No, o José Luis Sáez, no quedan otros perfiles.
Y Vlade Divac.
Quiero decir que es complicado pensar en alguien que pueda tener un cierto impacto, ¿no? Porque tiene que ser alguien que, aunque sea de baloncesto, esté alejado del mundillo, ¿no?
Sí. La verdad es que no creo que haya un abanico de 30 o 40 candidatos, pero yo creo que el deporte español sí tiene gente suficiente como para poder encontrar una persona con formación suficiente y con interés en ocupar este puesto.
Bueno, y la segunda, muy rápido. El cese de Albert Agustí se comunica en el descanso de un partido de España. Hablamos antes de la comunicación. A mí esto me da una imagen bastante cutre, como que lo que trascienda de la asamblea también sea que el Barça y el Baskonia se cargan a Chapuli y en contraprestación el resto de clubes se cargan a Albert Agustí. Al final da una imagen un poco cutre de la liga, José Luis.
Bueno, pero si la ACB acaba una hora y resulta que coincide con un partido de España, pues no se puede suspender el partido de España ni anunciarlo 4 horas después.
Bueno, tampoco se acaba.
No es que fue una coincidencia.
Sí, pero bueno, tampoco se acaba el mundo, porque al final la sensación es, bueno, vamos a colarlo así un poco de refilón en algún teletipo, porque esta noticia no suele beneficiar a nivel de imagen a un organismo, ¿no?
Sí, pero que se anunció en el descanso de un partido de España porque ese día jugaba España, que fue cuando sucedió. No es que se anunciara que sí, 3 días después aprovechando un partido de España.
No, pero que si lo anuncia hora más tarde no va a pasar nada ni se va a desmoronar el baloncesto español, ¿no, José Luis? Pero bueno, que
ya, si se anuncia a lo mejor 4 horas más tarde, cuando ya se haya filtrado por 8 sitios, bueno, pues la crítica hubiera sido ¿por qué no se anuncia cuando sucede, sino 4 horas después, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se anuncia en el momento en el que suceden las cosas y ya está, ¿no?
Bueno, Mateo for President, desde aquí te apoyamos, José Luis, ¿eh? Voy a ir cortando ya porque llegan los servicios informativos de esta casa, pero te han salvado por la campana, ¿eh? Salvado por los informativos. Te lo digo de verdad, es verdad que también me parece, y ahora que está José Luis Mateo, no quiero ser hipócrita, me parece que José Luis Sáez sería otro candidato magnífico, pero me parece que José Luis Mateo sería el candidato soñado por muchos. Así que, José Luis, desde aquí mucho ánimo, te agradezco mucho que nos hayas atendido, que hayas respondido a todo, porque sé que hay preguntas complicadas viendo la situación que se está viviendo dentro de la ACB, pero te deseo lo mejor en Obradoiro o en ACB. Así que gracias por atendernos, José Luis.
Que vaya bien. Un abrazo a todos.
Un abrazo fuerte. Llega a los servicios informativos de esta casa. Ya sabéis que por prescripción de don Vicente Salaner, ahora nos vamos en Tirando a Fallar a las 5 en punto de la tarde con Mike Sánchez, con su boogie boogie sonando de fondo. Así que nos vamos con Mike Sánchez hasta las 5 en punto de la tarde. Nos informamos, enseguida continuamos. Until you need me.
Empezando a fallar con Vicente Azpitarte.
Las 5, las 4 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, buenas tardes. El PSOE resucita sus acusaciones de catalanofobia contra el Partido Popular. Es lo que responde en un comunicado la número 2 socialista, Elena Valenciano, a las palabras de hoy de su homóloga popular, Dolores de Cospedal. La también presidenta de Castilla-La Mancha ha culpado a los socialistas, a Ciutadans y a Unió de no sumarse a un pacto para frenar el independentismo y ha dicho que Cataluña necesita un gobierno que no levante fronteras. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, contestaba que solo quieren emanciparse.
Cataluña no se merece un gobierno que solo hable de fronteras. El gobierno de Mariano Rajoy no abandona a los ciudadanos de Cataluña como están haciendo otros por su propio interés.
No volem posar fronteres enlloc, perquè avui dia les fronteres ja no hi són a Europa. Ja no hi són a Europa. Nosaltres no volem posar fronteres. Nosaltres no ens volem ni barallar, ni separar traumàticament, ni res de tot això. El que vol molta gent a Catalunya és emancipar-se.
En clave económica, los socialistas acusan a Rajoy de mentir en los presupuestos generales aprobados ayer en el Consejo de Ministros. El número 3 del PSOE, Óscar López, niega que España se pueda recuperar si el crédito no fluye y los ciudadanos pierden poder adquisitivo.
Hay que preguntar al gobierno cómo pretende que los presupuestos de 2014, con las cifras que presentan, sean los de la recuperación, cuando el crédito en este país está cayendo el 8,5%, es la última cifra, no hay crédito, una caída del 8,5%, y cuando para el año que viene hay un recorte brutal del poder adquisitivo, desde luego de funcionarios, de pensionistas y de trabajadores, que como digo están también perdiendo poder adquisitivo.
El rey don Juan Carlos se recupera favorablemente de la operación de cadera a la que se sometió el pasado martes y sigue ejercitándose con ayuda de un andador. Hasta el Hospital Quirón de Pozuelo de Alarcón, en la Comunidad de Madrid, se ha desplazado este sábado Alfredo Pérez Rubalcaba. El líder de la oposición asegura haber hablado de todo con el rey, incluso de fútbol.
De todo. De todo. De todo. De todo. Ha sido, digamos, una visita muy agradable y hemos hablado de todo, repito. Sabe que hemos tenido muchos despachos, este ha sido más personal.
Cambiamos de asunto. El dirigente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, Ángel Carromero, denuncia la actitud pasiva del gobierno ante su caso. Carromero, en libertad vigilada por el homicidio en Cuba del histórico disidente Osvaldo Payá, insiste en que lo sucedido fue fruto de un montaje del régimen de los hermanos Castro. Durante una entrevista exclusiva en el programa Sin Complejos, aquí en Es Radio, el político popular, Carromero, ha comparado la actitud del Ejecutivo de España con el de Estados Unidos.
Quizás la valentía que ha demostrado el gobierno estadounidense denunciándolo internacionalmente y pidiendo por su gobierno directamente, por la administración de Obama, una investigación, ya no internacional, sino ellos ponen una investigación creíble sobre el caso de la muerte de Osvaldo y de Harold, pues echo de menos esa valentía que ha tenido Estados Unidos.
Es todo de momento, la información vuelve a esta sintonía, la de Es Radio, al filo de las 7 de la tarde, dentro de la Liga Es Radio.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Que si el delantero tiene mucho teatro, que si ese ha visto muchas películas, que si el equipo tiene miedo escénico. Como ves, el fútbol y el cine están más cerca de lo que crees. Y más ahora que con Movistar Fusión, por 15 euros más al mes, además del cine y las series, te regalamos toda la temporada de fútbol.
¡Cómo mola!
Más para ti. Movistar.
Invertir es como jugar al fútbol.
Hay que descubrir las estrellas para ficharlas, acertar con la alineación perfecta, ordenar los cambios necesarios según cómo vaya el marcador, porque cada partido es diferente y porque para ganar hay que conocer el terreno. En Profim encontrará ese entrenador profesional, estratega e independiente, que sabe cómo usted puede ganar su propio partido, el de su dinero bien invertido. Profim, el experto que siempre le acompaña para tomar decisiones de inversión acertadas. Profim. Empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. La Liga con Vicente Azpitarte es radio.
Los sábados desde las 5:30 de la tarde, una hora menos en Canarias, y los domingos desde las 4:30, todo el deporte en directo.
Cristiano corto para Isco, Isco devuelve la pared para Cristiano, caído al costado izquierdo. Bueno, el regate de Cristiano.
Otra vez, juega para enfocando Isco, el Barça en cortito, moviendo hasta la saciedad otra vez.
La información al segundo con los mejores analistas.
Equipos desmelenados, ¿no? Sin correas, sin ataduras, poco rígidos.
En dos hombres tan ciclotímicos como Fejulí y Banega, que lo mismo juegan un partidazo tremendo.
La verdad que en el Bernabéu lo único que llama la atención es la portería. El resto, de verdad que...
Disfrutando de todos y cada uno de los goles.
Puede llegar el gol del Atlético, pase de la muerte y gol, 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 gol.
¡Del Príncipe de Gales! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, ya! ¡Pim, pam, fuego! ¡Y el caldero!
Sin olvidarnos de los buenos ratos.
Yo quiero que busquen John Cariu. Porque empezó siendo Cariu y terminó siendo Keru.
Esto deriva, ¿eh?
Donde la Liga es radio.
Jamón serrano o ibérico. Ibérico de cebo o de bellota. Si elige Redondo Iglesias, acertará seguro. En Redondo Iglesias son maestros del jamón desde 1920. Recuerda, en ibérico o serrano, Redondo Iglesias es la mejor elección. RedondoIglesias.com.
Tirando a fallar con Vicente Azpitarte.
Y 6 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Continuamos en la sintonía de radio, en Tirando a Fallar, con toda la actualidad del mundo de la canasta. Y continuamos con José Manuel Puertas y Fran Guillén disfrutando del baloncesto. ¿Qué os ha parecido, José Luis Mateo?
Pues que despeja mejor que Barán en su buena época, cuando tenía menisco.
¿José?
Bueno, no sabemos si realmente lo que nos dice es lo cierto, que no hay ningún acercamiento, pero es verdad que si lo hay, despeja muy bien, sí, sí. Es verdad que la normativa no apoya claramente esa candidatura, porque tendría que haber una unanimidad, pero bueno, si la hay, no es imposible que lo sea, claro. Bueno, y como tú bien dices, hace 2 años, pues era un nombre que sonaba mucho, ¿no? Entonces, bueno, le hace estar ahí.
¿Qué os parecería su figura como dirigente de la ACB?
Yo es que creo que el listón está tan bajo en cuanto a muchas cosas...
Que hasta Albert Agustí podría ser director general de la
ACB. Que hasta yo creía en Albert Agustí. Sí, sí, te lo digo en serio.
Bueno, es que partimos de eso, tan abajo ahora mismo, que yo creo que alguien que está tan metido en el día a día de la ACB, que curra tanto, que conoce tanto todas las áreas, porque conoce los medios de comunicación perfectamente, exacto, obviamente, trabajó en Gigantes, es periodista, ha sido director de comunicación de Granada o de Alicante, conoce deportivamente la liga, conoce el marketing, como tú bien decías, me parece un perfil idóneo. Vamos a ver en qué queda todo esto, ¿no? Pero si no es el perfil, si no es José Luis Mateo, estaría muy bien que fuera un perfil parecido, ¿no? Porque es alguien que sabe muy bien lo que se está cociendo.
Es que hay gestiones como la de la televisión, por ejemplo, en la ACB, que no se han podido hacer peor. O sea, era imposible hacerlas peor, con lo cual a partir de ahí creo que todo es mejorar y creo que el margen de mejora es muy grande. Si cae ese trabajo, esa labor, en buenas manos. Y los dos nombres que has dado, cada uno en su estilo, me parece que son gente que por lo menos te van a asegurar un crecimiento o por lo menos te van a asegurar una pelea, una lucha porque la ACB crezca como producto.
¿José?
Sí, es evidente, ¿no? Yo creo que...
Vamos a recordar solo para que el que se incorpora ahora que los dos nombres que hemos dado, uno es el de José Luis Mateo y el otro es el de José Luis Sáez.
Yo el de José Luis Sáez lo veo prácticamente imposible, ¿no? Entiendo que es un hombre que entiende lo que es el negocio baloncesto como nadie en España. Exacto. Y que creo que sería muy importante porque si ahora mismo algo necesita el baloncesto es negocio, es vender el producto, y eso José Luis Sáez, con sus cosas buenas y sus malas, lo hace como nadie y estaría muy bien. Y en el aspecto, bueno, de todo lo que hemos comentado, pues José Luis Mateo es un hombre que yo creo que estaría muy bien y que sería necesario, ¿no? Ya no solo por el tema de la televisión, que es fundamental, sino por el tema que tantas veces hemos hablado del trato de los clubes con los medios, ¿no? Y de que se abran realmente clubes, que es verdad que en los últimos años, sobre todo del año pasado y el anterior a esta parte, vamos viendo que algunos clubes poco a poco facilitan las cosas, pero que sigue habiendo algunos clubes en la ACB y en la Liga Endesa, y muchos de ellos punteros, que parece que la prensa es el enemigo, ¿no? Y en determinados momentos la prensa puede actuar como el enemigo, no lo voy a negar, pero que a veces no se facilita nada el trabajo, y en este programa lo sabemos bien, también es cierto.
No, desde luego está claro que hace falta que sea alguien de baloncesto el que lleve la ACB adelante, viendo que precisamente el perfil que no ha funcionado ha sido alguien que viene del mundo del show business y principalmente del tenis, ¿no? Y que es un hombre que parecía que llegaba con fuerza y con ideas renovadas y sobre todo con ese detalle del que hablaba José Luis Mateo en la entrevista hace unos minutos, diciendo que debería ser alguien con imaginación. Y precisamente parecía que Albert Agustí debía ser el hombre que demostrara esa imaginación en la ACB, pudiendo traer ideas diferentes a las que estamos acostumbrados, y sin embargo ha sido absolutamente lamentable el trabajo que ha hecho los dos últimos años. Es que yo no sé si se puede catalogar con un cero rotundo, porque es que como no ha hecho nada, no sé si se merece el cero directamente o menos.
Bueno, entiendo que un cero quizá no, pero es verdad que al nivel del aficionado de la calle no se ha notado diferencia. La mayor diferencia es que la liga ahora se llama Liga Endesa, que eso es una noticia muy buena. Ha entrado también el patrocinio de Plátano de Canarias. Pero a partir de ahí, en el día a día de la liga, pues realmente, si nos vamos 2 años atrás y aparecemos aquí, decimos, pues estamos en la misma liga, ¿no?
Yo recuerdo una reunión a la que se nos convocó a varios miembros de la prensa, no sé con qué criterio, la verdad.
Sí, porque he de decir, y lo digo en público porque ya lo he transmitido en privado, que no solamente a esta emisora, sino a este programa, que es el programa ahora mismo, el programa a nivel nacional de baloncesto, porque los otros que hay, probablemente en emisoras a las que se le presupone un tamaño mayor, no se atreven a hacerlo en FM como si se atreve esta emisora, y por eso somos el único que hay a nivel nacional en una emisora estrictamente sobre baloncesto. El programa ni siquiera se nos invita, pero insisto en que esto lo he hecho, he transmitido esta queja en privado y por eso no me importa hacerla pública.
Bueno, en aquella reunión él... recuerdo una mesa en el Eurobuilding aquí en Madrid, en el que él se sienta con todos, como creo además que también hizo con la prensa catalana en otra reunión gemela, sí, en Barcelona, sí. Y todo el mundo le propuso pues lo que evidentemente preocupa a todo el mundo, y lo que, o sea, es que el problema más o menos en casi todos los casos está focalizado. El tema era intentar ponerse manos a la obra para solucionarlo, y él parecía tener las ideas muy claras. Por eso digo que yo en un primer momento dije, bueno, pues tiene ganas, viene de un sitio en el que, vale, no es baloncesto, pero no es neófito, alguien que se ha movido en el tenis, en los deportes de motor incluso, en lugares en donde también el marketing, el vender el producto es clave, y yo creo que, por ejemplo, lo decía José, y a mí me parece importantísimo ese punto, se hizo mucho hincapié en esa reunión en que hay ciertos clubes, que no es ya cuestión de que el ACB cambie su mentalidad, sino de que ciertos clubes se suban a ese barco también y cojan de la mano al ACB y remen juntos. Porque no vale de nada que la ACB cambie la mentalidad si X o Y después jamás te van a dar un protagonista.
Claro. Como no vamos a dar los nombres de los clubes que lo hacen mal, sí podemos decir
no?
a los que
no?
ya lo están
no,
haciendo muy
¿que
bien.
¿Por qué no?
Bueno, yo te voy a decir de momento los que yo ya percibo que lo están haciendo muy bien y los que
no.
abren la puerta de
vale,
par en par.
Pero quiero, pero al menos da dos nombres de los que no lo están haciendo bien.
Te los
bien.
Voy a decir después. Pero primero voy a elogiar el trabajo que se está haciendo en Gran Canaria, el trabajo que se está haciendo, por supuesto, en Obradoiro, el trabajo que se está haciendo en el Real Madrid de baloncesto,
cierto,
que me parece espectacular.
Y que tiene mucho mérito porque el Real Madrid sí tiene esa carga de presión de muchos entes a la sombra, que no tiene a lo mejor, con todo el respeto del mundo, Obradoiro.
Correcto, Estudiantes, Murcia, Valladolid, son clubes que...
Fuenlabrada, yo ya diría Fuenlabrada también.
Fuenlabrada, yo he tenido alguna mala experiencia, pero bueno, creo que está también en el buen camino. Ahora, para mí hay dos clubes que representan la cerrazón informativa, que son el Fútbol Club Barcelona y el Bilbao Basket. Son los dos clubes que yo más difícil tengo permanentemente tratar con ellos. Y lo bueno, pues si queréis lo decimos, y dichos están, ¿no? Son dos clubes que hace muy difícil que el ACB se abra a los medios de comunicación. Muy difícil.
Sí, no, en el caso del Basas, claro. Y creo que es casi unánime.
Y Bilbao Basket es la misma línea, ¿eh? Baskonia es un club que trabaja bien. Es verdad que ha habido cambios en el departamento de comunicación. También es un club que tiene mucha más demanda, como la pueda tener Unicaja, son ese segundo eslabón, también Valencia. Pero lo de Bilbao a veces es de traca, ¿eh? Y el Barça, bueno, el Barça es que es otra película.
Bueno, pero es que son equipos que al final no comprenden, o desde fuera lo digo, está claro, pero no comprenden que al final el baloncesto se hace entre todos y no solo entre los que ellos deciden.
Claro, y el Barça probablemente no vaya a tener el problema nunca de tener una caída tan grande porque su equipo de baloncesto, porque Navarro dé menos entrevistas o las de Marcelinho Huertas. El Barça vive por encima del bien y del mal.
Pero por eso creo que precisamente es tan importante el ejemplo del Real Madrid.
Claro.
Porque el Real Madrid podía tomar la misma determinación. Mira, me da igual que Felipe conceda una o ninguna, pero lo hace y se preocupa por ello.
Mira, en este programa, en las horas previas posteriores a que Nico Mirotić sea nombrado MVP de la competición, en las horas previas a que empiece el playoff y en las semanas previas a que decida si va a jugar con España o con Montenegro o no va a jugar con ninguno, como al final ha sido, pedimos una entrevista con Nico Mirotić y a las 24 horas estaba concedida. Eso en algún club ACB, y estoy hablando del MVP del ACB, en la situación tan particular en la que está Nico Mirotić, es absolutamente inviable. Y por eso hay que elogiar lo que hace el Real Madrid.
Totalmente.
Bueno, hasta aquí la información de la Liga Endesa. Te llevo a México, José, prepárate.
Vamos.
En la vida y en el baloncesto, el talento, el afán de superación y el trabajo en equipo son los que te llevan al éxito.
Esto es Actitud Azul. Endesa. Luz. Gas. Personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
¿Esto qué es? ¿Qué nos ponen hoy de fondo? ¿Esto qué es? ¿Música mexicana o qué? ¿Un corrido mexicano?
Oye, puedes haber puesto a Bertín cantando una ranchera.
Pero bueno, a ver, Bertín, que es un hombre al que todos veneramos.
Pensé...
Pues te digo una cosa, a nuestro próximo entrevistado a lo mejor también le gusta mucho Bertín Osborne.
Es que no dudo, ¿a quién no le gusta Bertín Osborne?
A ver, Sergio Valdolmillos, buenos días para ti en México.
Hola, buenos días.
Tú serás de Bertín, ¿no?
Bueno, la verdad es que no.
Un tipo con criterio.
No tengo nada en contra de él, pero no es que es de mi música favorita, ¿eh?
Bueno, este es Jorge Negrete el que canta, pero aquí somos muy de Bertín en este programa y en esta sintonía. Bueno, Sergio, que enhorabuena, antes de nada, ¿eh? Estarás súper feliz, ¿no?
Sí, bueno, estamos contentos.
Joder, eres un inconformista, pero vamos, con la que has liado en México, con el baloncesto mexicano, os habéis metido en el Mundial y me vas a decir que estamos contentos.
Oye, campeón
solo
de América, que se dice pronto, Sin Estados Unidos, campeón
pero,
de América.
Pero ¿qué más quieres?
Con todos los demás.
Pero sí, es tremendo eso, Sergio.
Sí, es la verdad que es importante lo que se ha conseguido, ¿no? O sea, que ya te digo, que sí. Estoy muy contento.
¿Dónde te cogemos ahora?
Bueno, ahora mismo estoy en México DF.
México DF, debe ser una locura de ciudad, ¿no?
Sí, muy grande. Una ciudad de 22 millones de habitantes y además constantemente con un caos a nivel automovilístico tremendo. Hombre. Se tarda mucho de un sitio a otro.
Acostumbrado a que vives en el municipio, si no me equivoco, más pequeño por metros cuadrados de Andalucía, ¿no? El plantarte en México DF, ¿no?
Bueno, ya sabes, la grande ciudad y te cambia la vida y te cambia toda tu forma de actuar, que es totalmente diferente a la de Granada.
¿Por qué estás en México todavía?
Bueno, estoy en México porque estamos trabajando sobre todo el tema de la planificación del año 2014, porque con independencia del tema del Mundial, el 2014 para el equipo nacional tiene tres eventos muy importantes. A mitad de julio se juega el Centro Básquet, que es clasificatorio para la Olimpiada de Río de Janeiro. Luego en septiembre está el Mundial en España. Y luego octubre, noviembre están los Juegos del Caribe, que son clasificatorios para los Juegos Panamericanos de Canadá.
Te veo ya de abanderado en Río de Janeiro, Sergio.
Bueno, poco a poco.
De la isla de Granada, ¿no?
Abanderado de la isla de Granada, sí. Que, bueno, clasificado para el Mundial, es que a priori, Sergio, es un bombazo que México se clasifique.
Sí, hacía 40 años que México no se clasificaba. Y sí que ha sido un bombazo tanto fuera de México como para México, como para propio aquí en Sudamérica, ¿no? La verdad que hicimos un buen torneo, hemos ido a lo largo del torneo creciendo poco a poco, creciendo a lo largo de la competición y al final, nos plantamos primero el primer objetivo que era para nosotros el más importante, la posibilidad de estar ahí entre esas cuatro plazas que te llevaban al Mundial, que eso ya pues la verdad que hubiera sido un éxito y la verdad que cuando lo conseguimos, pues hemos tenido buena mentalización para seguir trabajando para, tanto en la semifinal como en la final, para el final conseguirlo.
Si no me equivoco, Sergio, que me corrija, México inicialmente sí. No iba a jugar el torneo de las Américas. Llega por una invitación porque hay una renuncia, creo que es de Panamá, ¿no?
Efectivamente, sí. El año pasado en el clasificatorio para lo que es el premundial, México no se clasificó y quedó fuera de lugar, con lo cual, en principio, si no es por esa renuncia de Panamá, pues evidentemente que México no hubiera estado en el premundial.
O sea que, Vicente, hablamos de una sorpresa al nivel de aquella Dinamarca campeona Europa de fútbol, que va porque renuncia a otro equipo, en este caso aquel yo fue no le renunciaron, sino que no le dejaron, pero es un bombazo deportivo espectacular.
Sí, y además lo han comparado con esto que tú comentas, José Manuel, el tema de Dinamarca, que yo no lo sabía, pero sí que lo han comentado aquí también.
Bueno, para Sergio, para los oyentes que nos estén escuchando en este momento, te voy a pedir dos cosas. Una, jugadores reconocibles para todos que tengas en la plantilla del combinado nacional. Y, en segundo lugar, algún jugador que digas, oye, este tío no ha salido de México y debería estar ya jugando en una gran liga.
Bueno, pues la verdad es que hay varios. Yo creo, esto ha sido una pregunta que me la han hecho en varios medios de comunicación. El problema es que están en una liga aquí en México que es una liga mejor de lo que se piensa. Evidentemente, a años luz de planificación y de organización de lo que puede ser la Liga CD, pero no tanto de talento de jugadores y de calidad de jugadores. Aquí hay un tema. Hay muchos jugadores que son mexicanos que están... han estudiado en universidades americanas, se han jugado en liga universitaria. Entonces, la verdad es que hay jugadores que tienen calidad, que están inmersos en la Liga de México y que esta liga, pues, evidentemente no ha tenido eco pues, precisamente porque México a nivel de baloncesto no ha tenido una gran relevancia a nivel mundial y ese ha sido el problema. Jugadores que realmente los aficionados, los oyentes pueden conocer, pues evidentemente el primero de todos, Gustavo Ayón, que como bien sabéis está en NBA, Luego está Lorenzo Mata, que viene de la Universidad de UCLA y ha estado, no recuerdo, pero creo que incluso ha sido campeón de Liga Universitaria o ha llegado a finales de Liga Universitaria. Eso seguro que José Manuel Puerto lo sabe mejor que yo.
Mi compañero Frank Guillén también. Sí, estoy cortito, sí.
Es de la quinta de Jordan Farmer y compañía, de aquella UCLA campeona.
Efectivamente. Pues este jugador está aquí y bueno, lleva jugando bastante tiempo, ahora ha quedado campeón de la Liga de Puerto Rico. Luego está otro que es Orlando Méndez, que ha hecho un buen campeonato, que pues, perfectamente podía estar en Liga CB y en Europa, que también viene de la Universidad de Western Kentucky, en la que le retiraron la camiseta y la verdad que es un muy buen jugador. Hay otro jugador que también podría estar en Europa, que es el 4 que tenemos, que se llama Héctor Hernández, que ya estuvo en España, Lo que pasa es que todos estos jugadores tendrían que ir un poco en condición de extranjero, no pasa como muchos argentinos, que ya sabéis que tienen la condición de italiano, de ítalo-argentino, y pueden venir como comunitarios, y yo creo que eso es también en parte lo que le dificulta, ¿no? El que pueda estar ahí.
Oye, ¿os habéis dado cuenta de la poca confianza que tiene Sergio en mí, dando por hecho que los conocimientos aquí los tiene José?
Creo que no has cambiado en esa suplicación.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que en el fondo, pero además es que llevas razón, ¿eh? Lo he hecho mal porque llevas toda la razón. Pero bueno.
No, yo sé que, oye, pues yo sé que José Manuel en temas de jugadores NBA y de temas de liga universitaria y tal, está muy puesto. Seguro que me pregunta a mí y él sabe bastante más que yo. O sea, que al César lo canta al César.
Bueno, oye, tengo que preguntarte que, por cierto, no solamente tú, sino que además en aquella final de los americanos estaba Paco Olmos. Con lo cual, el nivel de los entrenadores que está saliendo fuera está siendo importante, ¿no?
Sí, yo creo que el entrenador español, y sobre todo te lo ves ahora cuando realmente sales, que bueno, también se tienen que dar las condiciones, evidentemente, pero que el entrenador español, yo creo que sinceramente, no Sergio Valdomir, no Paco Olmos, sino que el entrenador español tiene mucho que aportar fuera de España, porque realmente creo que estamos capacitados y venimos de unos conocimientos y de una organización donde se puede aportar mucho fuera de tu país. Con lo cual, pues bueno, yo creo que eso también lo están viendo fuera, no solo en Sudamérica, sino en Europa. Es decir, que esto no es una casualidad, sino que tenemos bastantes ejemplos de entrenadores que realmente han salido fuera y lo están haciendo bien.
Bueno, última pregunta para Sergio, Fran.
Yo le quiero preguntar a Sergio qué tal va la segunda generación de los Valdeolmillos en el baloncesto. Porque
esa es muy buena, esa es muy buena.
Hablando de liga universitaria, su hijo está en una universidad en California, ¿no? En la Art of School.
Sí. No, está en la Universidad de Arte de San Francisco.
Ah, San Francisco.
Sí, y bueno, el año pasado ya fue el primer año que estuvo como redshirt, porque la liga universitaria, hasta que no tenía 19 años, fue becado, pero no pudo jugar, y este año pues empezará a competir en la liga universitaria, así que espero que vaya bien. La verdad que estuve la semana pasada viéndolo y lo veo bien y lo veo bastante adaptado a, bueno, pues a otra cultura y a otras normas y a otro baloncesto en definitiva, y bueno, vamos a ver, espero que vaya por un buen camino, porque la verdad es que él está bastante ilusionado y es algo donde él quiere, bueno, lo ama el baloncesto como lo amamos muchos, ¿no?
¿Cómo van sus trámites de nacionalización mexicana?
Bueno, la verdad es que tengo que hacer algunos trámites, no te vayas a pensar, tengo que hacer algunos trámites, pero bueno, tanto como de nacionalización mexicana, pues bueno, mi identidad española la sigo manteniendo.
Te vas a salvar, Sergio, porque voy ya muy mal de tiempo y necesito unos minutos para hablar de NBA. Me voy a ir a San Antonio enseguida, a Texas, pero te vas a salvar porque te iba a preguntar por el futuro de la ACB, por todos los cambios que se están dando y en concreto por José Luis Mateo, con el que hemos hablado antes, porque está sonando en muchas quinielas como posible director general, pero no te voy a hacer la pregunta porque me quedo sin tiempo. Sergio Valdeolmillos, ha sido un placer como siempre charlar contigo. A ver si nos vemos, que hace mucho que no te veo.
Bueno, pues seguro que tendremos oportunidad de verlo.
Seguro. Un abrazo fuerte y enhorabuena por todo.
Nos
alegramos mucho.
Un abrazo.
Adiós.
Vale,
adiós.
Gracias, igualmente.
Bueno, José, creo que tenemos un magnífico consejo para nuestros oyentes, ¿no?
Pues sí, es que como la selección de México, BBVA también hace fácil lo difícil, respondiendo desde cualquier dispositivo de manera rápida y sencilla, realiza cualquier operación en un momento y en cualquier lugar. BBVA, estés donde estés, una nueva manera de entender la banca. Entra en BBVA con un solo toque.
En BBVA apoyamos tu pasión por el deporte. Ahora con lo mejor de los NBA Global Games. Disfruta del partido entre el Bilbao Basket y los Philadelphia 76ers el próximo 6 de octubre en el Vizcaya Arena BEC. Y no te pierdas la NBA Fan Zone en el Muelle del Arenal. Esto es responder. BBVA, adelante.
Yo, es que hoy no sé por qué, tengo a Carlos Millán, nuestro técnico juguetón, metiéndome música diferente y bueno, este es Elton John, ¿no? José siempre fue muy de Elton John.
Sí. Oye, por cierto, el día 6 de octubre en Bilbao-Filadelfia, se rumorea que Bilbao puede abrir el vestuario a la prensa.
¿Con
cuidado,
Elton John? Pues como se lo abran con Elton John, ¿cómo se va a poner la bota?
John Vázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes desde el Club de la Comedia. ¿Cómo estáis?
Pues ahí está. Vicente.
¿Qué tal el tiempo en San Antonio, John?
Ah, estupendo. Un poquito nublado, pero bueno, 30 grados y muy agradable hoy.
Pues muchas gracias. Ha sido un placer charlar contigo. Oye, no, es que...
Vale.
No, vamos un poco regular de tiempo, pero cuéntanos cuáles han sido los principales titulares esta semana en la NBA, que ha habido cosas importantes.
Ha habido, pero antes de nada simplemente quería recordar a la gente que hoy es el cumple de José Manuel Calderón, cumple 32 primaveras.
32 añitos.
Bueno, 32 añitos. Bueno, ha habido mucho, efectivamente, ha habido muchas noticias, desde luego muchos viniendo de las noticias desde California y concretamente desde Sacramento. Desde varios niveles ha entrado, por ejemplo, ahora Shaquille O'Neal a formar parte del equipo directivo de los Sacramento Kings en un nuevo relanzamiento del equipo.
Las Queens, como dijo en su día.
Las Queens.
Las Queens, efectivamente, las Queens, que ahora se va a llamar Sacramento Kings. Pero que han pasado una década realmente por el desierto y esperemos que ahora salga adelante. Y además, hoy mismo, bueno, mejor dicho, ayer, salió aprobado por el gobernador de California una ley para acelerar un poco el proceso de relanzamiento, de construcción del nuevo pabellón de Sacramento, que está hecho en los planes por el mismo equipo que han hecho recintos deportivos, como puede ser el Barclays Center, el Centro Olímpico Olímpico de Londres o el FedEx Forum de Memphis. Así que muchas buenas noticias saliendo de Sacramento con buenos directivos y esperemos que esta franquicia salga adelante de una vez.
Oye, que me dice Carlos Millán que no ha sido idea suya, que ha sido idea tuya la de meter a Elton John, que ¿por qué metemos a Elton John? Que te pregunte.
Bueno, que evidentemente porque ayer fue Media Day para los equipos de la NBA que estaban para jugar en los Global Games precisamente. Sí. Uno de los equipos es Houston Rockets y el nuevo fichaje, evidentemente haciendo honor a él, a Dwight Howard, que él mismo se ha apodado Rocketman, igual que
Rocketman.
Le ha salido ahí la vena beisbolística, hasta a punto de ser Houston Astros.
Sí, sí, sí. Muy bien.
Bueno, pero tiene mucho sentido, no os lo cuento fuera de antena en otro momento, pero tiene mucho sentido.
John Vázquez, un placer, cuídate mucho, que
charlamos pronto. Gracias a vosotros.
Bueno, señores.
Muy bien, hasta luego.
Nos estamos yendo, gracias, John. Nos estamos yendo.
Nos vamos y llegamos, ¿no?
Eso digo yo, y nos vamos y llegamos, sí, yo sí, y Frank Guillén también se queda con nosotros para la Liga de Radio. A ti te escuchamos a partir de las 10 en punto de la noche con ese derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid. José Manuel Puertas, Frank Guillén, me alegro de escucharos una edición más de Tirando a Fallar, un clásico del baloncesto español. José Mateo, ¿sí o no?
Sí.
Sí, ¿José?
Sí. Y Bilbao ha abierto la prensa también.
Sí, para Elton John también. Sí. En el control estuvo un magnífico y risueño Carlos Millán, apoyado por un tranquilo y relajado Alex Diago, realizando un magnífico trabajo como siempre al otro lado de la... Sin Alex Diago esto no sale adelante.
Para nada.
No, además de verdad, ¿eh? Ni, de ninguna de las formas.
Ni por asomo.
Volvemos la semana que viene con más baloncesto, la sintonía de radio. No se vayan que volvemos con la Liga de Radio.
Tirando a Fallar con Vicente Azpitarte.